Noticias Mundo Real.
Balance y perspectivas. A 10 años de la reestatización del agua en Uruguay, los trabajadores cuentan la historia. Una década atrás, en relativamente pocos meses, trabajadores de la Compañía Estatal de Agua y Saneamiento de Uruguay, junto a un entonces pequeño núcleo de organizaciones ambientales y sociales, decidían iniciar un camino que marcó un hito en las luchas por el agua en América Latina. Al conmemorarse una campaña que reformó la Constitución uruguaya declarando el agua dulce como un bien público y priorizando el uso humano como un derecho fundamental, desde la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, impulsora de aquella campaña, hubo intercambio de perspectivas. Dado que la reforma constitucional representó un triunfo en sí mismo, pero también colocó las bases para la construcción de una política nacional de aguas que no ha contado con la participación esperada ni desde el Estado ni desde el movimiento social y ambiental. El dirigente de la Federación de Funcionarios de las Obras Sanitarias del Estado, Carlos Sosa, integrante de la comisión y participante de toda la campaña que culminara con la enmienda constitucional, realizó un recorrido histórico y rescató el papel de dicho sindicato en la defensa de la empresa pública y el agua como patrimonio social.
En el año 1989 se reúnen allá por Estados Unidos, en Washington, regenteado por un tal Williamson, un inglés, que le había hecho un flaco favor a Gran Bretaña ahí en la época de Margaret Thatcher, de privatizar todos los servicios de agua en Gran Bretaña. Se reúne con el Tesoro de los Estados Unidos, se reúne con los estudiosos en materia económica, con el Banco Mundial, y a partir de allí elaboran una serie de medidas estratégicas, especialmente para aquellos países que habían salido de dictadura y que tenían una deuda brutal con el capital, a los efectos de generar condiciones para un cambio estructural en los países llamados del tercer mundo. Y para ello, esas medidas, dentro de esas medidas, inversión extranjera directa, que les aseguraba después, es decir, cómo les aseguraba la inversión extranjera directa en nuestros países, planteaban la privatización de los organismos públicos, porque este interés de la privatización de los servicios públicos comienza a partir del año 1977, allá por Mar del Plata, a nivel de las Naciones Unidas, discutiendo el tema agua, y que posteriormente, en el marco del consenso de Washington, pretendieron llevar adelante aún más con medidas de carácter económico a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de los bancos interamericanos de desarrollo, en el caso del BID, pero hay otros bancos. Y especialmente apuntaron a América Latina. ¿Por qué apuntaron a América Latina? Porque América Latina tiene una rentabilidad media muy importante, cosa que no lo tiene África, o posiblemente que no lo tuviera Asia. Entonces se le aseguraba la inversión a través de las presiones que ejercían el Banco Mundial a la hora de generar condiciones para dar préstamos para infraestructura, para obras, ¿verdad? Entonces la única alternativa que había era el camino de las privatizaciones. Entonces vos privatizás, regulás a través de las leyes y yo te voy a permitir o te voy a dar financiamiento para desarrollar eso. Eso implicaba un avance en las privatizaciones en América Latina y especialmente en los sectores urbanos, no en el sector agropecuario, porque de alguna manera ahí se aseguraban también la rentabilidad. Claro, Chile, Argentina, la lucha en Bolivia, a nosotros nos despierta una necesidad como trabajadores de analizar esta realidad y de avanzar en una lucha que en principio nosotros no habíamos percibido. Y estoy hablando del año 92, al este del Arroyo Maldonado, a 3 días del histórico plebiscito en defensa de las empresas públicas, un 11 de diciembre, se concesiona por parte de OCE a Bemencio Sociedad Anónima Construcciones, una empresa de construcción argentina, los servicios de agua al este del arroyo Maldonado. Todos los compañeros acá recordarán ese hecho, porque generalmente cuando íbamos en la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida a hablar con los compañeros y con el pueblo, lo planteábamos. Y a los 3 días, el pueblo uruguayo logra una histórica victoria en el año 92 en el gobierno de Lacalle. Amparar a los organismos públicos. Quedaron por allí afuera, creo que fue el gas y Pluna. Y en el mes de abril del 93, haciéndole una trampa al pueblo uruguayo, el Parlamento habilita el Poder Ejecutivo a la concesión de obra que el 11 de diciembre del 92 se había realizado en OCE. Por lo tanto, se entrega a mano de Bemencio Sociedad Anónima saneamiento y agua potable. Hubo una resistencia de quienes vivían allí, el sindicato tuvo contactos, pero evidentemente el resultado del esperado no fue lo que realmente nosotros hubiéramos querido. En el gobierno de Sanguinetti, en el año 95, en la ley de presupuesto quinquenal, se ingresa un artículo, el artículo 750, que habilitaba la concesión de obra en todo el interior del país de agua y saneamiento. Hubo una fuerte resistencia del sindicato, movilizaciones y vínculos con las organizaciones sociales para tratar de frenar este proceso. Se recolectaron firmas, se hicieron denuncias a nivel de la Suprema Corte de Justicia, se entregaron las firmas al gobierno, y de alguna manera ese proceso frena hasta la asunción de Jorge Valle, la presidencia de Jorge Valle, donde en el año 2000, luego de una concesión, le entregan los servicios de agua a esta empresa Uragua, llamada Uragua, Aguas de Bilbao creo que era. Y en ese momento nosotros nos movilizamos, hicimos una asamblea allá en Maldonado, cantamos el himno y nos planteamos claramente 2 objetivos. El primero, hacer un seguimiento a el cumplimiento de los convenios, del convenio firmado. Y el otro, denunciar esos convenios en caso de incumplimiento. Y por otro lado, luchar para la restitución del servicio. A partir del año 2000 comienza toda una lucha para tratar de revertir este proceso. Ya se estaba anunciando la entrega de Paysandú, Colonia, San José. Y, claro, Ciudad de la Costa. Claro, esto a nosotros nos hacía reflexionar y ir buscando cuáles eran las alternativas que nosotros teníamos como salida a una situación que cada vez se iba agravando. Bueno, el proceso fue bastante difícil. Me acuerdo que a finales del año 2000 se plantea la entrega a empresas privadas de Ciudad de la Costa, y los vecinos de Ciudad de la Costa, conjuntamente con compañeros del sindicato, forman una comisión. La primer comisión que forman de la ciudad de la Costa, de Oro y Pando, y se plantean defender el saneamiento contra la privatización, un saneamiento ambiental contra la privatización. Y ese germen genera las condiciones para desarrollar nuestra lucha. Y a partir de allí se avanza, y quiero que los compañeros que en aquel entonces participábamos de las actividades del sindicato perciban aquel, creo que fue 16 de julio, agosto, 16 de agosto, que arrancamos, no sin lluvia, porque siempre estuvimos peleando y siempre cada vez que hacíamos una movilización nos agarraba la lluvia, más de 10 ómnibus venidos de San José, de Colonia, de Ciudad de la Costa, del Cordón, de las regiones, nos concentramos allí en Uruguayana y rumbo a Aguas Corrientes, la villa de Aguas Corrientes, hicimos un acto que creo que quedará grabado en la retina de cada uno de nosotros que participamos de esa actividad, donde participaron los compañeros del ZUNCA, donde participaron los compañeros del UNRRA, donde participaron los compañeros de CONAPROLE, donde hubieron organizaciones políticas, y juramos defender el patrimonio nacional. Todavía no teníamos ni siquiera el atisbo de discutir si el camino era la reforma constitucional. Pero sabíamos y estábamos convencidos de que la única capaz de revertir el proceso era la unidad y la lucha unida a las organizaciones sociales. El sindicato unido a las organizaciones sociales. Y a partir de allí, de ese 16 de agosto del año 2001, avanzamos. En el año 2002 hubo varios hitos, por ejemplo, la participación de un sinnúmero de compañeros del Secretariado Ejecutivo en el Foro Social Mundial en Brasil. Y una de las avanzadas a nivel del tema agua, en esa mesa participamos nosotros, es el contrato social por el agua, donde el sindicato suscribe una declaración en defensa del agua en contra de las privatizaciones. Y ese momento creo que fue un momento de avanzada, porque a partir de allí, si uno analiza todos los documentos que hay del sindicato, van a ver claramente que hay todo un lineamiento de carácter internacional, de visión de que no solo había que defender el agua como un derecho humano fundamental, sino también que había que defender los recursos hídricos. Hablábamos en aquel entonces de recursos hídricos y no de bienes comunes. Y bueno, se empezó a debatir y a discutir este tema y comenzamos a ver que una de las alternativas que teníamos era la reforma constitucional, planteada también por un vecino de Ciudad de la Costa, y donde allí participaban varios queridos compañeros, uno de ellos desaparecido hoy, el doctor Bismar Fong, que fue uno de los baluartes en la construcción de la reforma constitucional, el compañero García Duquini, que también abogado, fue uno de los grandes estudiosos en el tema del agua, y el ingeniero Cases, creo que era, Gabriel Cases, que fue el que elaboró el saneamiento de la ciudad de la costa, de la ciudad de la costa, sí, digo bien, y que fuera presentado en aquel momento al directorio de OSE. Se debatió, se discutió y fuimos por el camino del artículo de la Constitución 331 por una reforma constitucional por el agua. En esa comisión estaban los compañeros de redes, se acercaron después otras organizaciones que hoy todavía aún siguen con nosotros, de La Teja, los vecinos de La Teja, técnicos, se sumó la FEO, se sumaron las organizaciones sociales, las organizaciones, los sindicatos, los vecinos de a pie, y también en aquel entonces la Facultad de Ciencias, que hoy también está, por eso estamos acá en el panel, compañeros que participamos en esa campaña, el compañero Daniel González también participó en la campaña, la compañera Ana Gil por la Comisión Nacional de Defensa de la Vida, el compañero Marcel por un Uruguay Sustentable. Y eso fue lo que permitió la elaboración de esa reforma constitucional que hoy, al decir de Marcel, parece que algunas cosas le faltan. Pero en aquel entonces era el elemento necesario para lograr revertir ese proceso. Y claro, en medio de esa lucha, en la cadena Bloomberg, no sé si ustedes recordarán, algunos compañeros recordarán, cuando anuncia en medio de la crisis económica en el año 2000, la privatización. Y nosotros salimos en una gran movilización a hacer el aguante en el mes de agosto del año 2002, un 31 de agosto, ¿no? Anteriormente habíamos hecho el foro social de Manantiales con los compañeros de la Liga de Fomento Manantiales, que era el preámbulo del foro social Uruguay, y donde íbamos a debatir todos los temas que involucraban para la preparación del foro social de Porto Alegre. Y bueno, ese aguante valió de darnos el oxígeno necesario y la respuesta a un planteo de subasta pública que había incluso hasta planteado por allí de concesión, pero que marcaba claramente un camino, y era el 18 de octubre del año 2002, donde en el Paraninfo de la Universidad se lanza la reforma constitucional, la campaña de la reforma constitucional. Y a partir de allí, todos los trabajadores de OCE, en su gran mayoría, hicimos un esfuerzo enorme para tratar, por todos los medios, involucrar a nivel nacional a todas las organizaciones políticas que estuvieran en defensa del agua, a todas las organizaciones sociales, a todos quienes entendían que no se podía dejar en manos extranjeras los recursos hídricos y el patrimonio nacional, y el riesgo que significaba para nosotros eso, y que por lo tanto el camino que teníamos de salida era la reforma constitucional. Y nos dimos un plazo de octubre a diciembre de recoger esas 250.000 firmas necesarias para poner a plebiscitar. Objetivo que no logramos, pero logramos frenar a través de la militancia y de la lucha los procesos privatizadores. Y en el año 2003, en octubre, entregamos las firmas en el Palacio Legislativo, con una gran movilización, y donde el orador de la proclama fue Daniel Viglietti. Y a partir de la entrega de las firmas, bueno, a desarrollar el contacto permanente con nuestro pueblo para lograr obtener ese ansiado propósito de revertir los procesos privatizadores. Y claro, no teníamos un mango. Andábamos, si ustedes ven las fotos, andábamos con lo que teníamos y con lo que podíamos. Pero sí teníamos una voluntad de fierro, la conciencia plena de que el objetivo se podía lograr y que no había que dejar nada por afuera, y había que entregar el alma en la cancha. Y ante esa realidad, el ingenio popular hizo que en medio de unas elecciones reñidas, porque se le iba la vida a muchos que habían vivido de la silla y del parlamento, se le iba la vida, con un ingenio muy interesante, le hagamos aquello que se llamó Orientales por el Agua, desde Bella Unión, unir el interior profundo de nuestro país con Montevideo para de alguna manera llevar la voz de los que no tienen voz y de los que no tienen un mango en la campaña electoral, en medio de esa campaña electoral, para que nuestro pueblo diera un mentiz a quienes pretendían privatizar los servicios de agua y a mercantilizar con los recursos hídricos. Y ese propósito se logró con un 64,7% de la voluntad de nuestro pueblo. Entonces, ¿cómo uno no se va a maravillar del sindicato? ¿Cómo uno no va a apelar al sindicato unido a las organizaciones sociales que puede realmente revertir procesos de esta naturaleza? En la confrontación franca, en la discusión franca, en los planteos francos y ante la discrepancia, el respeto hacia los compañeros. Porque, compañeros, si no existe discrepancia, no existe construcción. Y la unidad se logra con lucha. Y los consensos se logran con lucha, con confrontación, con movilización.
Esto fue Noticias Mundo Real.